Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, saludo a usted también, a los que siguen la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias.
Y gracias, por supuesto, a aquellos que nos están viendo, los que nos pueden ver a través de nuestras plataformas digitales como Facebook, como YouTube y también, por supuesto, esos fieles oyentes de años y años a través de Radio Martí, es decir, a través de la radio de la Onda Corta. En este momento, como dice nuestro oyente el entunado, ya podemos hablar de los radiotelevidentes, así que gracias a todos. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, liberado Ernesto Borges, preso político de alto perfil, tenemos acá sus declaraciones.
Sí, señor, vamos a escuchar la primera entrevista. La primera entrevista que concedió a un medio de prensa tuvo la bondad y además pudimos hacerla, gracias a Dios, para este programa y para, por supuesto, para todos los noticieros de Radio Martí. Así que vamos a escuchar la entrevista en su totalidad. Esto es una, yo diría, las primeras declaraciones de un hombre que sale después de 27 años en cárcel, en una cárcel. Es de verdad que es difícil y es de entender, pero bueno, gracias a Dios tiene su mente clara y vamos a conversar con él.
Claro, en este programa le estuvimos dando seguimiento a su situación en prisión, con su padre, su hermano, en fin, así que nuevamente felicidades. Ya está de regreso en casa.
En esta historia, y no quiero ocupar más tiempo, pero en esta historia hay que hablar de Raúl Borges Álvarez,
el padre.
Su papá. 27 años luchando por la libertad de su hijo.
Así mismo. Bueno, Cuba Max, Cuba Llama y otras agencias suspenden sin explicaciones las remesas a la isla.
La explicación que dan no convence a todo el mundo. Dan una explicación que es que la persona que repartía el dinero en Cuba ya no puede hacerlo. La gente duda de esta respuesta, dicen que va a ser temporal, de todas maneras, sea temporal, sea la causa que sea, hay muchísima gente afectada dentro de Cuba y por eso traemos la noticia.
Y hay un impactante video de un joven cubano bajo los efectos del químico. Cibercuba tiene la nota y la traemos también acá al programa.
Por supuesto, no vamos a poner el video, por respeto a ese joven, no vamos a poner el video, no es necesario poner el video para hablar del mal que está azotando a muchos jóvenes dentro de Cuba. Bueno, pues son las noticias que tenemos para hoy. Vamos a estar tocándolas, hablándolas, por supuesto. Ya la primera noticia, vamos a escuchar a Ernesto Borges Pérez. Va a estar Miriam Leiva con nosotros, ya solamente segundos, como todos conocen, periodista independiente, una de las tertulianas fieles de este espacio, de esta tertulia de las noticias como son. Ella tiene su propio blog Reconciliación Cubana y ya con ella nos vamos a la tertulia, Juan. Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Miriam. Bienvenida.
Bien, un saludo para todos y bueno, me alegro mucho que finalmente Borges haya podido salir y sobre todo que termine la lucha de su pobre padre que realmente fue estoico.
85 años tiene Raúl Borges, Dios mío. 27 años luchando por la libertad de su hijo, por la estabilidad de su hijo. Él lo dice en la entrevista, lo van a escuchar. Acuérdense que lo primero que le pidieron fue pena de muerte.
Así mismo.
Y no es fácil. Pero bueno,
el preso político cubano Ernesto Borges Pérez, de 59 años, fue liberado el jueves en La Habana tras cumplir 27 años de cárcel, una condena excesiva, como confirmó a Martín Noticias en una llamada. Me siento muy emocionado, me siento alegre, también me siento un poco extraño de estar en mi casa después de tantos años. Hoy me siento así, una mezcla de alegría con euforia. Es extraño, declaró en conversación con Martín Noticias a solo horas de su excarcelación. El prisionero político agradeció el apoyo que recibió desde Radio Martí a lo largo de su extensa condena. También tuvo palabras de reconocimiento para la Iglesia Católica en Cuba y el Vaticano.
Antes de escuchar la entrevista, yo quiero nada más que poner en contexto. Ernesto Borges Pérez era capitán de la contrainteligencia cubana, o sea, de la Dirección General de la Contrainteligencia. Entre sus puntos de atención estaba en ese entonces la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Tenía 32 años. Por sus manos se movían muchos papeles secretos del gobierno cubano, de la inteligencia cubana y la contrainteligencia cubana. Y lo detienen y lo acusan y lo condenan por espionaje en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque estaba entregando, iba a entregar una lista a los oficiales estadounidenses de la sección de intereses con nuevos espías que estaba preparando el gobierno cubano para infiltrarlo en Estados Unidos y en otros países.
Y en América Latina.
Por eso, en otros países.
26, en total.
Eran 26 en total. O sea, una lista de espías que estaba preparando el gobierno cubano. Recuerden que unos meses después de la detención de Ernesto Borges Pérez, se produce la detención de la red Avispa aquí en los Estados Unidos. Todo esto sucedió en el 1998. En julio detienen a Ernesto Borges Pérez, en septiembre detienen a la red Avispa. El espionaje del gobierno cubano estaba infiltrado en todos los Estados Unidos y en muchos países latinoamericanos. A él lo detienen precisamente, y repito, por esta situación de tratar de entregar una lista con nuevos espías que estaba preparando el gobierno cubano. Yo creo que ya podemos pasar a escuchar sus primeras declaraciones después de 27 años en prisión. ¿Qué mensaje tiene siendo un hombre apenas un par de horas en libertad?
Me siento muy emocionado, me siento alegre y también me siento un poco extraño de estar en mi casa después de tantos años. Me siento así, una mezcla de alegría, con euforia, con ese extraño. Bueno, tú has oído otro testimonio como esto de otras personas que han y sabes que es así. Amado, yo quiero decirte algo.
Dime.
Te agradezco profundamente todo lo que has hecho por mí. Y todo lo que ha hecho por mi equipo de repartido estos años. ¿Oíste? Lo agradezco de corazón. Aún con la interferencia, con todas las consideraciones que habían. Gracias por no olvidarse de nosotros. Y tú, espero por no olvidarte de nosotros.
Eso es una obligación nuestra, Ernesto.
La gente suele decir eso, pero tú sabes una cosa. Yo pienso que la gratitud hay que expresarla en tiempo real. No darla por algo garantizado, seguro. ¿Me entiendes? Yo agradezco mucho. Oíste, yo agradezco mucho. Ahora mismo estaba hablando, ahora estaba hablando con un hermano ahí y yo le he contado una anécdota. Que varias veces oficiales de la seguridad que me veían en la prisión me decían: nosotros nunca vamos a permitir que tu liberación aparezca como un logro de la contradicción en Cuba, de la oposición en Cuba, dentro y fuera de Cuba. Y bueno, verdad, ellos tienen el poder para mantenerme hasta atrás. Pero yo te quiero decir algo y quiero que lo sepa el equipo de trabajo de Radio Martí y los hermanos del exilio. Yo le doy gracias a Dios por estar vivo. Yo le doy gracias a Dios por la fuerza que me ha dado todos estos años para sobrevivir a tantas cosas. Le doy gracias a mi familia, que ha sido muy especial, son héroes anónimos. Y le doy gracias muy, muy especiales a ustedes, a todas las personas que han cuidado a nosotros.
Ernesto, estás saliendo de la prisión en un momento de una supercrisis en Cuba. Tú las conoces mejor que nadie. Quizás la sufriste mucho más dentro de prisión. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes en este momento para el que te está escuchando a través de Radio Martí en este momento? ¿Qué mensaje tú tienes para los cubanos, para los coterráneos tuyos?
Primero que todo, agradecerles a todos los que se han solidarizado con la sociedad política, a todos los que no nos han olvidado, los que están fuera. Mi eterna gratitud para los cubanos que están sensibilizados con la realidad, que no esquivan la mirada y que asumen la realidad con valor y con dignidad. Yo realmente, de mi posición como preso político, acabo de salir. Lo que el mensaje más grande que doy es la gratitud por esa solidaridad. ¿Me entiendes? Esa gratitud. Que también quiero decirte algo, quiero agradecerle también a través de ustedes a la Iglesia Católica en Cuba y al Vaticano, y de paso quiero aprovechar para expresar mis condolencias por la muerte del Papa Francisco. Quiero expresar mis condolencias porque independientemente de los criterios que puedan haber de aquí para allá, a mí en la prisión de la Iglesia Católica no me abandonó. Yo fui atendido en Guanajay por de los hermanos Paules, el padre Noel Mujica, que creo que debe estar muerto ya por la edad que tenía, y el padre Ramiro García, de los hermanos Paules también. Después aquí, como contaba, el combinado del este, el padre Cel, que venían aquí. Tuve la posibilidad de conocer a Jorge Serpa, que era monseñor que atendía la pastoral penitenciaria, que te entrevistó conmigo en el combinado, y que me explicó que la iglesia había pedido urgencia al gobierno de Cuba que me indultaran por razones humanitarias, pero bueno, nunca les contestaron. Te hablo un poco de estas cosas porque a veces la gente no sabe lo importante que ha sido para uno el acompañamiento religioso. Yo tuve también, estando en Guanajay, el acompañamiento religioso del nuncio apostólico Luigi Bonassi, un italiano que era embajador del Papa en Cuba, que se carteaba conmigo y que me atendió mucho en prisión. ¿Entiendes? Y bueno, aquí en Cuba también me iban parte de la asistencia religiosa a Guanajay, iban las hermanas Virginina, tres monjitas de la India, son Martín, Elvira, Inés, que son personas que posiblemente ya no están en Cuba, que ni siquiera están vivos, ¿no? Pero bueno, quiero aprovechar a través de ustedes, porque el acompañamiento religioso de los hermanos para mí fue muy importante. Claro. Yo estuve 11 años en Guanajay, en un régimen de celda, ¿me entiendes? Mucho tiempo en solidario, y la fe a mí me ayudó mucho a soportar las cosas. ¿Qué? Ahora, volviendo al punto que me decía ahorita, el mensaje para el pueblo de Cuba es mi profunda gratitud para los que no esquivan la mirada y para los que siguen amando a Cuba con valor y con dignidad. Estamos viviendo un momento difícil, yo lo sé, y sé también que esas cosas van a pasar un día. Recientemente estaba releyendo un grupo de escritos de José Martí, estando en el exilio allá en Estados Unidos, artículos que él, intervenciones que él hizo en celebrando el 10 de octubre, el año del inicio de la independencia nuestra. Y cada vez que leía eso, te voy a decir la verdad, pensaba mucho en usted. Amado, tú, José Luis Ramos y los demás que se han mantenido tratando de ayudarnos así, que se han mantenido sensibles con el tema de Cuba, como la continuidad de ese José Martí que leo en esos libros. Ustedes no se han olvidado de Cuba. Gracias por ser capaces de mantenerse enfocados en Cuba, a pesar de la distancia, a pesar de las condiciones tan diferentes en que viven.
Ernesto,
mi eterna gratitud.
Gracias, gracias por la parte nuestra. Te hago una pregunta. ¿Cuál fue el momento más difícil tuyo en prisión?
El momento mío más difícil en prisión. Bueno, fue el momento, yo creo que fue el momento en que me arrestan. Porque en el primer interrogatorio me dijeron que me hicieron consciente de que me estaba enfrentando a la pena de muerte. Y fue un poco frustrante eso, porque realmente yo sabía que mi delito estaba en grado de tentativa de espionaje. ¿Me entiendes? Lo que ellos tenían probado una tentativa de espionaje, sin embargo me amenazan con la pena de muerte. Y fue complejo porque mi niña tenía 4 años, mi única hija. ¿Me entiendes? Y la familia, esas cosas. Y bueno, y me vi, tuve que enfrentar esa realidad. Y con la impotencia, porque tú sabes que realmente podían ejecutarlo. Habían tenido responsabilidades más altas que yo, que habían ocupado cargos más altos que yo en los militares, en todas las esferas. Entonces, bueno, fue un momento complejo. También fue complejo porque tenía que dejar fuera de esa historia a la mujer que estaba conmigo en ese momento, a mi esposa, durante unos 4 meses antes, a mis familiares cercanos. Realmente yo lo que traté de hacer solo. Mi familia estaba ajena a todo, pero bueno. Y la etapa esa de Guanajay, tanto en solitario mucho tiempo, mucho tiempo en solitario, solo en patio, solo aparte, solo celda, esas cosas.
Claro, no quiero abusar de tu tiempo. ¿Qué va a ser de Ernesto? Okay. ¿Qué va a ser de Ernesto Pérez, de Ernesto Borges Pérez a partir de ahora? ¿Cuáles son tus planes? Si es que ya hay alguno o todavía ahora vas a por lo menos.
Bueno, mi plan inmediato, Amado, ya me dijiste que prácticamente ya del ojo derecho ya prácticamente no veo. Tengo una catarata avanzada. No tengo carnosidad, pero tengo una catarata avanzada, sobre todo del ojo derecho, y tengo la catarata en el ojo izquierdo también. Mi plan inmediato es tratar de hacer la documentación, de sacar mi carnet de identidad, sacar un pasaporte, y quiero gestionar por visa de refugiado y político con el embajador de Estados Unidos a ver si puedo emigrar. Claro. Porque realmente por razones de seguridad no me siento, no tengo la garantía a mí. El hecho de que a mí me han llevado a cumplir la sanción íntegramente es un reflejo del odio que se me tiene. No es que tenga deseo de irme de Cuba, porque yo a Cuba la adoro, esta es mi patria, y la adoro intensamente. Pero yo sé que ahora mismo no tengo seguridad dentro de Cuba.
Claro. ¿Entiendes? Cumpliste 25.
Y quisiera emigrar, que voy a hacer los trámites, a ver cómo puedo lograr lo más pronto posible. Quiero viajar, quiero operarme las cataratas. Voy a necesitar, si eso se me da todo como pienso poder hacerlo, el apoyo de ustedes, los hermanos del exilio. Necesito operarme, quiero ponerme a trabajar. Claro. Y seguir siendo útil.
Ernesto, entraste con 32 años y saliste
con 32 años.
Y cumpliste 27.
Y salgo con 59.
Y 27 años cumpliste.
Sí, yo cumplí físicamente casi 27, me faltaron 3 meses.
3 meses.
Porque sí. Yo fui detenido el 17 de julio de 1998. Uh-huh. Yo con la rebaja que da la prisión. Exacto. Hacen los 30 años.
De 32 a 59, toda tu vida en prisión. ¿qué amerita decirle al gobierno cubano con lo que te han hecho?
Bueno, realmente yo soy uno de esos casos que fui excesivamente sancionado. Realmente mi delito fue un espionaje en grado de tentativa. Y me condenaron a 30 años como si me hubieran pedido una pena de muerte y me lo hubieran conmutado. Mi mensaje para el gobierno de Cuba sería que ojalá que escucharan a la población cubana, al pueblo de Cuba, ojalá entendieran que es preciso dialogar con los que piensan diferentes dentro y fuera de Cuba. ¿Entiendes? Ojalá. Yo te voy a ser sincero, lo veo un poco difícil por lo que han tenido todos estos años. Pero yo soy un hombre que cree en tú. Yo soy un hombre que ama a Cuba. Y a mí me parece que las personas que honestidad amen a Cuba deberían anteponer ante sus intereses personales o de grupo el bienestar de un pueblo entero que está padeciendo tanto. ¿Me entiendes? Yo quisiera que Dios les tocara el corazón y quisiera tener un proceso de transición que fuera lo menos traumático posible. Pero bueno, hay cosas que se escapan de mis manos. Yo en los años estos que he estado preso, que he tenido con diferentes oficiales de la seguridad de Estado que han estado en prisión observándome, monitoreándome, hostigándome. Yo he tratado de hacer llegar estos mensajes, pero realmente a ellos no les interesa eso. Esos oficiales de los presos políticos no tienen una vida hacia arriba, ¿me entiendes? Incluso la gente a veces no les interesa trasladar eso a la dirección del gobierno. Pero bueno, te repito, ojalá en algún momento comprendieran de que si en una familia cinco personas lo piensan igual, imagínate en un país que tiene 9 o 10 millones de habitantes ahora mismo, no sé, porque la población ha disminuido bastante. ¿Me entiendes? Entonces, habla de honestidad, de honradez, y yo pienso que la honestidad y la honradez viene por ahí. Yo estoy trabajando en la contrainteligencia, como yo trabajaba en un grupo de contraespionaje, especialidad mía era contraespionaje. Yo tuve la oportunidad de hablar con compañeros míos, con colegas de trabajo que habían ido a Vietnam a intercambiar experiencia en los años 90, y me explicaron cómo había ocurrido el proceso de acercamiento entre el gobierno vietnamita, el Partido Único y los Estados Unidos. Y una de las cosas fue que el gobierno vietnamita, el Partido Único, ellos, ante los procesos de hambruna y la necesidad de la población, antepusieron la necesidad del acercamiento con los Estados Unidos. Y lo hicieron, y fue importante. Vietnam todavía conserva un gobierno de partido económico, hasta donde yo tengo entendido, han prosperado muchísimo.
Sin duda.
No es lo ideal todavía, pero bueno, ha sido importante. Y, bueno, claro. Lo ideal sería, te reitero, que pudiéramos tener un proceso de transición que fuera lo menos traumático posible.
Ojalá. Ernesto, no te molesto más ahora, sé que estás atendiendo llamadas, etcétera. Más adelante yo te voy a volver a estar en contacto.
Okay. Un fuerte abrazo y te reitero mi eterna gratitud.
Felicidades.
Vale.
Felicidades. Vale. Gracias. Ahí tienen. Los que estaban viendo a través de redes sociales, de YouTube, Facebook, pudieron ver algunas fotografías que estábamos publicando. Son fotografías que él mismo, que le hicieron justamente con su familia en el momento de su salida. Aparecen ahí Raúl Borges, que es su papá, y César Borges, que es su hermano. Solamente quería aclarar eso. Y
nuevamente repetir el agradecimiento. Felicitaciones a esa familia, ¿no?
Sí, sí.
Continuamos.
Miriam Leiva.
Miriam, vamos a La Habana. Miriam, tu comentario.
Vamos a pasar primero por Miriam, después nos vamos a otras noticias. Miriam.
Esto realmente es una situación que ha sido muy difícil porque es excepcional, ¿no? Una persona que ha pasado tantos años en prisión, que además en las condiciones en que estaba era muy difícil poderlo ayudar, ¿no? Digamos. Y afortunadamente, bueno, sobre todo la Iglesia Católica y la fortaleza de su familia, sobre todo de su padre, que realmente quería buscar formas de liberarlo. Era muy difícil porque era un preso político, porque el gobierno lo tenía realmente muy, muy hostigado, ¿no? Porque no le podía perdonar, bueno, la posición que él había tenido. Yo realmente le deseo que pueda incorporarse todo, no sé, a esta situación nueva que va a ser tan distinta para él, y además que logre, bueno, poder ir a operarse y sobre todo encauzar su nueva vida.
Claro que sí. Vamos.
Muy bien, como había dicho, Cubamax confirma su suspensión de envíos de remesas a Cuba. La compañía ha confirmado a Martín Noticias este viernes la suspensión temporal de los envíos de las llamadas remesas a Cuba. Una empleada de la sede principal de la empresa ubicada en Hialeah explicó que Cubamax se encuentra en un proceso de reestructuración relacionado con las empresas que distribuyen el dinero en Cuba. La nota de Martín Noticias destaca que Cubamax era una de las agencias encargadas de gestionar remesas hacia la isla a través de Orbit S.A., una entidad estatal controlada por el conglomerado militar Gaesa, presidido por el general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera.
Sí, señor. Bueno, pues ahí están los detalles. Lo cierto es que no han explicado en detalles. Dice que es un problema de reestructuración. Al diario 14 y medio le dijeron, la persona que tiene que repartir el dinero no, ya no está disponible. A nuestro colega Joe Cardona, aquí el departamento de noticias, nos dicen que están en un proceso de reestructuración, pero nunca hablan de que no pueden hacer ningún tipo de negocio con esta empresa de Gaesa. Sin embargo, vamos a la historia, y yo creo que es bueno ponerlo en contexto. Western Union sí tuvo que cancelar los envíos a Cuba porque Orbitz está relacionada con Gaesa y hay una ley estadounidense que permite hacer negocios con empresas del conglomerado militar.
Precisamente la nota de Martín Noticias dice que en enero de este año el secretario de Estado, Marco Rubio, aprobó la reactivación de la lista restringida de Cuba, medida que prohíbe las transacciones con entidades controladas por o que actúen en nombre de los servicios militares de inteligencia o seguridad del régimen cubano, Orbi S.A., fue incluida en dicha lista en febrero.
Así que con todos los detalles y todo puesto sobre la mesa, Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, esto es una situación realmente que, claro, que afectará al gobierno cubano, que a través de las personas que reciben las remesas, que las tienen que usar sobre todo para poder comer y hacer otros tipos de trámites. Pues claro que el gobierno cubano pues se va a ser lesionado, pero sí hay una realidad, estas remesas han estado salvando casi que la vida a millones de cubanos aquí que tienen salarios y pensiones tan bajas y que cada día el gobierno vende menos artículos, digamos, ya ni siquiera la libreta de abastecimiento, las cuotas se cumplen cada día, incluso hasta lo que vende el gobierno en sus tiendas tienen prácticamente los mismos precios que en las tiendas privadas, y entonces la situación de la población realmente se va a resentir mucho por esto. Hay, pienso que hasta el dólar, ¿no?, va a subir la cotización del dólar si se atreven los que tienen dólares a venderlo, ¿no?, porque ahora me imagino que el gobierno tenga una gran, o sea, vigilancia sobre el manejo del dólar. Y bueno, es realmente una situación que se va a sentir aquí entre la población. Ya digo, eso afectará la entrada del gobierno cubano, pero lo más preocupante en el sentido de que la población lo va a sentir y bueno, veremos cómo reacciona la población cubana.
Claro, de todas maneras, la suspensión de las remesas no es primera vez que sucede. Los cubanos siempre entonces, lo que se pasa es que se encarecen, el envío de remesas se encarece cuando se hace a través de las mulas o cuando se hace por otros países, etcétera, eso se encarece. Así que no sabemos si realmente va a ser temporal de verdad, como dicen las personas en Cubamax, y que si hay algún tipo de afectación también a la paquetería, porque ellos mandan muchísimos paquetes también para Cuba. Así que vamos a estar pendientes de esto y ojalá que regresen las remesas porque muchos cubanos se van a beneficiar también.
Ahí está la familia de los cubanos.
Seguro.
Y vamos. El que tiene familia, ya todo el mundo sabe. Hay un estremecedor video compartido en Facebook por la usuaria Irma Brooke que ha vuelto a poner en primer plano la creciente crisis de las drogas sintéticas en Cuba. En las imágenes, un muchacho yace tendido en plena calle, un cuerpo contorsionado en movimientos incontrolables, mientras emite extraños sonidos guturales. Su rostro, parcialmente cubierto de sangre, contrasta con la normalidad y limpieza de su vestuario. Un short, un pullover, tenis y una pequeña mochila que descansa a su espalda. A su alrededor, el silencio de los transeúntes vecinos de la zona. Mientras unos se limitan a mirar, otros siguen su camino sin intervenir, dice así CiberCuba. Pero esto lo quiero compartir con ustedes, una declaración. El papelito ese tiene vuelto loco a todo el mundo. Miren eso, qué clase de abuso, compadre, comenta el autor de la grabación en alusión a los estragos del estupefaciente conocido popularmente como el químico.
Sí, señor. Por supuesto, el video que está en Facebook, que lo tiene incluso CiberCuba, no es necesario ponerlo, no hace falta ponerlo. Yo creo que es mejor hablar de esto que está pasando en Cuba, hablar de esta crisis, hablar de esta enfermedad de las drogas que está acabando con muchos sectores de nuestra juventud y no tan ser tan gráfico y ver el video de un pobre infeliz que pues probó el químico y mira cómo está. Supuestamente
no hay droga buena, ¿eh?
Ninguna. Pero el químico es
la
que está...
Te daña el cerebro, el corazón,
el químico
otros
es la que
órganos.
Está protagonizando sí, la realidad cubana. Miriam, en los minutos que nos quedan, situación grave, muy grave. Yo sé que quizás tú no tengas familia directa, gracias a Dios, en esto, pero sí conoces porque estás viviendo...
Y comentarios.
Estás viviendo
comentarios del vecindario.
Dentro de Cuba, claro. Sí, señor.
Mira, lo más lamentable de esto es que está acabando con una parte de la juventud cubana. ¿Y esto por qué? Bueno, claro, porque circulan las drogas, porque están llegando de distintas formas, que a cada rato ponen reportajes en la televisión sobre cómo se están recogiendo, cómo los cogen en los aeropuertos, y también, bueno, videos, no sé, de distintas entidades aquí de salud pública y otras, pues explicándole a los jóvenes, o sea, lo malo que es esto para la salud, etcétera. Pero hay un problema social, económico y social en Cuba, que es la que le da fomento a esto. Los jóvenes están sometidos el día entero y la noche a los apagones, a los lugares que no hay para ellos entretener, seguir y compartir, porque además, aunque lo hubiera, no los pueden ni abrir porque no tienen electricidad, o en fin, por toda la situación social que hay en Cuba. Y esto estimula que se busquen otras alternativas y sencillamente se va proliferándose entre los jóvenes. Es un mal que está realmente no solo acabando en estos momentos, sino, bueno, como ustedes explicaban, tienen consecuencias en la salud, inclusive, bueno, para dejar ese hábito es muy difícil. Incluso, por ejemplo, en la televisión pusieron unos jóvenes que estaban allá en lo que, bueno, conocemos como Mazorra, que están en rehabilitación, un poco para divulgar que se deje la droga y además que se vaya a buscar rehabilitación. Es muy difícil sacar a alguien de la droga, porque además en las condiciones de vivienda que hay en Cuba, cuando hay un joven así, bueno, quizás traten de ayudarlo, pero también puede ser expulsado a la calle porque esa familia no lo quiere tener ahí adentro. Entonces es un problema que se va, digamos, que va creciendo, que va cogiendo una forma por las condiciones socioeconómicas que hay aquí, y que el gobierno no quiere hacer cambio, no quiere dar más posibilidades de, digamos, de que esos mismos jóvenes, si pudieran emprender un negocio privado, quizás estarían entretenidos y no se dedicarían a eso.
Necesitan futuro, por lo menos ver el futuro. De este tema vamos a seguir hablando aquí, seguro.
Muchísimas gracias a Miriam Leiva y a ustedes también. Hasta aquí llegamos. Tertulia.